Bueno, pues a esta hora os vamos a presentar una interesantísima historia. Yo creo que además para toda aquella persona que le gusta el suspense, el misterio, las investigaciones policiales, aquí ahora hay mucha condensación de varios de esos elementos. Se llama Los crímenes del caviar y su autora Reyes Calderón nos trae además a protagonistas a los que ya tiene en serie de libros anteriores, luego los lectores que han seguido a estos personajes, y yo creo que están de enhorabuena. Reyes está con nosotros, está en Bilbao hoy. Hola, Reyes.
Hola, hola. Muy buenos días. Encantada de estar con vosotras.
Del tiempo hablábamos, ¿verdad? De lo,
sí,
de lo bueno que hace.
Oh, qué maravilla.
Es verdad. Bueno, pues disfrutando también de tu presencia y de estos crímenes del caviar, que ya en su título hay un concepto de un producto alimenticio exclusivo, como es el caviar, y creo que el ambiente que rodea a buena parte de las personas que aparecen allí y que son víctimas en concreto, pertenecen también a él, ¿no?
Sí, efectivamente. La novela empieza con la aparición de 6 personas muertas, asesinadas, de la misma manera, en el mismo sitio, a la misma hora, pero que no tienen relación aparente entre ellos. Y todo ocurre en una urbanización, en la urbanización más segura de España y más segura de Europa, que es donde veranean gran parte de las élites. También hay mucha clase media, pero veranean gran parte de las élites, a las élites a las que pertenecen esas personas que han fallecido, ¿no? Y en esas élites son las que suelen tomar caviar, porque no está normalmente en la dieta habitual de las personas normales y corrientes, de los que andamos.
Sí, escaso.
Los sucedáneos, pero incluso a veces, ¿no? Lo pones en Navidad, encima de no sé qué,
como adornito.
Como adornito, pero no forma parte, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Ese dinero, ¿no?, que muchas veces sí que nos lleva a reflexionar un poco, ¿no?, cómo va cambiando, cómo va moldeando nuestra propia personalidad. Ahí querías tú hincarle también el diente.
Sí, es curioso porque la propensión al consumo, a comprar de los pobres, suele ser más grande que la de los ricos.
Es verdad. Sí, sí, lo he leído.
Pero esta historia empezó porque estaba leyendo sobre criminología y me encontré con una correlación que no esperaba, y es que los cleptómanos hay un porcentaje bastante alto de clase alta. O sea, gente que se pueda comprar la tienda entera y sin embargo va a robar un producto. Y dices, pero ¿qué es lo que se busca ahí? ¿Qué es lo que hay? Al mismo tiempo leía que los crímenes seriales, los asesinos en serie, suelen tener raíces muy unidas a la pobreza. No todos, pero sí que hay un porcentaje significativo de gente que viene de familias desestructuradas, donde han recibido malos tratos o abusos, hijos de prostitutas. Y me hizo pensar si existiría una criminalidad de ricos y una criminalidad de pobres. Porque una cosa que llama la atención, porque hoy podemos matar por ira, por celos, por venganza, pero todo eso es condición humana, no es del tamaño de tu cartera. Entonces, ¿dónde estaba esa línea? Y eso es lo que quería investigar, y por eso me fui a la urbanización por excelencia, a Soto Grande, donde se reúnen, y que las élites de en gran parte españolas, y que es un lugar lleno de contrastes.
Es verdad. Curioso, bueno, hay una pareja protagonista que además les vas a meter en la historia por la propia conexión hasta con las víctimas, pero bueno, ya son, como digo, dos viejos conocidos de los lectores, ¿no?
Sí, Lola Major y Juan Iturri. La novela comienza con Iturri, que está de comandante en Interpol. Se fue a Lyon porque no podía soportar no tener a Lola cerca. Y le quieren encargar esta historia de investigar, y dice que no, que él se dedica a grandes narcotraficantes, grandes élites de mafias, y que no. Hasta que se entera que uno de los fallecidos, que no pertenece a esas élites, es el marido de Lola. Y claro, no solo por amistad, sino también un poco por interés, pues se va a Soto Grande a ayudar a Lola en lo que pueda, ¿no? Y lo que saben hacer es fundamentalmente investigar.
Lola, que claro, estará maltrecha, entonces imaginamos, ¿no?, en esta novela.
Pues Lola se ha quedado en Soto Grande, que es donde ha aparecido su marido, y está no se mueve de allí, está con las cenizas de su marido, se las lleva a desayunar cada día, y es está destrozada no solo porque se ha quedado viuda, sino porque no sabía que estaba su marido en Soto Grande, no sabía qué hacía allí. Y nosotros tampoco lo sabremos hasta un poquito más adelante.
Eso es. Bueno, también aquí hay conflictos y hay también la presencia de élites religiosas con a veces todos los complots que pueden aparecer, y esto, bueno, lo tratas en la novela a través de una de las víctimas, ¿no? Y lo que después puede ocurrir.
Sí. Como decía, Soto Grande es una zona de contrastes, es como una burbuja, pero a mano derecha, si lo miras mirando al mar, justo en la misma playa, a mano derecha tienes el Peñón de Gibraltar, donde se blanquea dinero al por mayor, yeah, y con todo lo que ello conlleva de delincuencia y demás. Y si miras hacia la izquierda, tienes la línea de la Concepción, Barbate y demás, que tienes enfrente el Peñón, por donde llega a España un montón, bueno, miles de millones de kilos de droga y de euros, con todo lo que ello conlleva. Y en el medio, como una burbuja, está Soto Grande, que, como digo, es como un lugar lleno de contrastes. Lo mismo pasa muchas veces con la Iglesia, ¿no? En uno de los personajes fallecidos es un cardenal de la Iglesia Católica. Pero cuando uno piensa en un rico, pues puede encontrarse tropecientos mil variedades de ricos. Y cuando uno piensa en un cardenal de la Iglesia Católica, también.
Yeah.
O sea, tenemos al Papa Bergoglio, que quiso escoger el nombre de Francisco de Asís, patrono de la pobreza, y que insiste, él siempre ha ido en autobús, no quiere vivir en los palacios lujosos del Vaticano, quiere vivir en un sitio más modesto, siempre está con la salida hacia los más vulnerables, la preeminencia de la persona, de la pobreza, de las personas más vulnerables y más pobres respecto al capital. Uh-huh. O sea, tenemos una Roma de pobre, de vuelta a los orígenes, como el caviar, que son huevas, de vuelta a los orígenes. Pero luego también tenemos una Roma, pues quizá más aburguesada, ¿no? que se ha unido al poder o que se relaciona bien con las élites de poder. Y también este contraste se observa en la novela, ¿no?
Sí, y si faltaba algún ingrediente, también uno que no tiene pocos contrastes, el mundo de la industria farmacéutica. Lo digo porque muchas veces le echamos el ojo porque estamos muy pendientes de sus investigaciones, con muchas ganas, con muchas esperanzas en ocasiones, pero otras veces vemos la parte turbia, la parte del negocio, con unos precios que a veces no terminamos de entender de algunos medicamentos que sale, y también ahí tiene un poco contraste, ¿no?
Efectivamente, estamos encantados de que saquen un medicamento nuevo con toda la investigación que ello conlleva y con todos los gastos que ello conlleva, pero a veces vemos algunas prácticas que no tienen esa preeminencia del pobre o de la salud como salud, no como negocio. Y también hay un mundo lleno de contrastes.
Bueno, ya veremos a ver todos estos millonarios juntos, porque a veces las cuestiones que unen a millonarios que o no se conocen o parece que en principio tienen poca conexión suelen ser un poco turbias, ¿no? ¿Qué hacen todos estos juntos, no?
Claro,
con
es
tanto
como
poder concentrado aquí.
Como aquella serie que los ricos también lloran, no sé si os acordáis,
hombre.
Pues aquí lo que nos preguntamos es que los ricos también matan, y si matan, ¿por qué?
Sí, sí.
Igual que el resto de los mortales, o es como bien dices que hay cosas de las que nunca nos enteramos. Está claro que si comes caviar has pasado determinada renta, porque no forma parte, porque si tuviéramos dinero para comprar caviar, probablemente no compraríamos caviar, compraríamos otras cosas.
Ya,
pero
verdad,
tienes que tener una cantidad ingente para que forme parte de tu dieta, ¿no?
Es curioso.
Y ahí son esas élites las que nos llaman la atención, las que nos, bueno, las que sentimos curiosidad, yo también,
claro.
He estado cinco años yendo por allá, asistiendo a sus fiestas, observando, hablando con unos, con otros, viendo la diversidad, porque hay gente de todo. O sea, tener dinero, el dinero no es más que un medio de cambio, ¿no?
Todavía hay clases en las clases.
Exactamente. El dinero te puede acercar al poder. Es una puerta que te puede conducir al poder. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa.
Es que de eso se está hablando mucho últimamente, ¿no? De si está cambiando un poco el perfil de millonario, ahora lo que quieren es el poder y están empezando a entrar en política por esto, ¿no? Ahora, bueno, no, Estados Unidos, todo lo que está pasando, pero bueno, es verdad que incluso a nivel internacional, ¿te da la sensación de que sí? ¿Está cambiando lo que quieren los ricos?
Yo creo que sigue existiendo una cantidad de ricos que lo que quieren es pasar desapercibidos. Y que nadie les sepa de su vida, como mucho que se observen entre ellos, pero luego hay otro tipo de ricos que lo que está utilizando su fortuna es para conseguir ese poder cada vez más omnímodo, ¿no? Porque ahora de las 10 empresas mayores del mundo, 7 son de esta gente, ¿no? Si se unieran, tendrían prácticamente todo el poder de... Y como decía Hobbes, el filósofo, la vida del hombre sobre la tierra es la búsqueda de poder tras poder, que solo cesa con la muerte. O sea, nunca tienes suficiente poder y quieres un poco más. Incluso vemos estos días en Estados Unidos como los tweets que se dedican unos a otros con llenos de flores, ¿no? Pero claro, es que si tú gobiernas una de estas empresas tecnológicas, tienes en tu mano prácticamente el gobierno del mundo. Vas a tomar decisiones. Es como estar, como si existieran unos ciudadanos de clase B, a los que tú gobiernas desde arriba porque tú eres mejor que ellos. Y ese concepto de mejor nos lleva a que el fin justifica siempre los medios y a que, bueno, ya hemos vivido cosas así en la historia, ¿no? Yo soy mejor que tú, quiere decir que tú puedes estar en una clase inferior y por tanto puedo hacer contigo lo que quiera. Eso es bastante peligroso.
Bueno, pues la verdad es que en el fondo sí que son mundos que no vivimos el resto, y picotear un poco después de haberlos estudiado y haberlos seguramente mirado más en más de una ocasión cuando has estado por allí sin que ellos te vieran mucho o se percataran de para qué les estabas mirando, ¿no? Pues es, por ejemplo, para el contenido de los crímenes del caviar. Reyes Calderón, pues gracias por darnos este último o penúltimo. No sé si preguntarte o lo tienes claro, ¿qué con estos personajes?
Bueno, vamos a esperar qué dicen ellos, porque ya una vez que uno forja un personaje y forja un carácter, hay que escucharles, ya no se les puede mandar.
Eso es verdad.
ya no se dejan.
Tienes que hacer consejo de administración con tus lectores.
Efectivamente.
Bueno, pues los crímenes del caviar, para los que no comemos caviar habitualmente o vamos nunca, siempre podemos decir, no me gusta, es que es muy fuerte.
Exactamente.
Y quedas bien.
Exactamente. Como las uvas, ¿no?
Como las uvas. Bueno, pues Reyes, muchas gracias. Que pases
gracias
buen
a vosotros.
Día,
un placer.